¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo siento, pero otra vez estamos en algo así como el día de la marmota, el día después de resaca electoral, ya van unas cuantas en estos meses, y déjate de aquí al otoño, ¿eh? Bueno, el independentismo ha apretado el botón de regreso al pasado para volver a deleitarnos con aquellos shows en el Parlament propios de hace unos años, no tanto, pero ojo que el proceso continúa. Dicen algunos que el proceso está muerto. Bueno, pues sinceramente, no. Viéndolo de hoy, sigue carburando a su trantrán. El motivo: ha arrancado una nueva legislatura en el Parlamento catalán con un nuevo desafío al Tribunal Constitucional. La mesa de edad ha aceptado los votos telemáticos de Puigdemont, de Just Puig y de Esquerra Republicana, que se escapó, ignorando al Constitucional, que hace unos días había anulado el voto a distancia de Puig. Los independentistas entienden que no hay delito de desobediencia y pa'lante. Lo explicaba Josep Rull, de Junts, que hoy ha sido elegido nuevo presidente del Parlamento.
La mesa de este Parlamento garantizará este principio de inviolabilidad parlamentaria. Ningún diputado puede ser perseguido por expresar sus opiniones o por ejercer libremente sus votos.
La decisión, por cierto, va a llevar al Tribunal Constitucional el PP a través de un recurso de amparo, mientras Vox ha anunciado querellas contra dos miembros de esa mesa de edad. Bueno, eso por un lado. Por el otro, Junts, Puigdemont, Esquerra y la CUP han vuelto a ponerse de acuerdo, y es que lo más importante, más allá de los odios personales, es el propio procés. Por mucho humo que vendan, por muchas peleitas, por mucha izquierda o derecha supuesta, hay una cosa que les une por encima de todo: el independentismo. Los de Esquerra venden que esto no quiere decir que la investidura vaya en la misma dirección, pero la realidad es la que es. Los propios socialistas han reconocido en rueda de prensa que ofrecieron a los republicanos presidir el Parlamento, pero que ellos han preferido a Puigdemont. La diputada Alicia Romero avisa de que la situación puede encallar.
Es una minoría de bloqueo. Puede bloquear Cataluña.
Ojo, ojito con la siguiente derivada. Bueno, a partir de ahora el tablero tiene varias vías. Por un lado, está claro que los de Puigdemont van a intentar chantajear a Sánchez para que el fugado sea el próximo presidente catalán, otra vez. Ya sabes que sus 7 votos son necesarios para seguir en Moncloa. Así que no sería para nada descabellado que los de Junts amenazaran con dejar caer al gobierno en Madrid si no le apoyan en Barcelona. La pregunta es, ¿tragará Sánchez con la humillación y con la amenaza? Bueno, si traga, oye, Puigdemont presidente, y ya queda como la chata, y Sánchez estira el chicle en Moncloa. Bueno, Sánchez y Begoña, claro. Si no traga, elecciones en Cataluña. Y como efecto dominó, quizás elecciones generales, incluso a la vez. Cualquier cosa, cualquier opción, es viable. Llevamos 4 elecciones en 6 meses, o 6 en el último año. Según como lo mires, una vez más, quedaría demostrado que solo piensan en lo suyo, que les da igual el hartazgo de la población. Ya sabes aquello de vivir del independentismo, pero nunca en la independencia. Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Reque, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, empezamos por la noticia del día. Ya veníamos avisando desde semanas atrás que lo de ayer, pues sí, era un trámite, una cita electoral, que ya veríamos, pero que la Mara del Cordero iba a ser la primera piedra de toque, iba a ser la mesa del Parlamento. ¿Cómo lo veis, Reque?
Bueno, pues es verdad que de la cita electoral de anoche había algunos elementos de consuelo para Pedro Sánchez. Terminaba este ciclo electoral de gallegas, donde al PSOE le fue muy mal, de vascas, donde el Partido Socialista no le fue tan mal, las catalanas, donde parecía que Sánchez venía a justificar la decisión de la amnistía, ¿no? Él mismo acuñó la frase de "teníamos razón". Claro, eso solamente sirve si efectivamente se pasa página en Cataluña. Y lo que hemos visto hoy, Ángel, se parece muy poco a pasar página en Cataluña, teniendo en cuenta o entendiendo pasar página como superar el proceso. Porque las imágenes que hemos dicho, lo decías tú hace unos segundos, se parecen mucho a aquellas sesiones absolutamente desafiantes al Tribunal Constitucional. Ahora, otra vez. Entonces, entramos en una fase nueva después de la noche electoral de ayer, en la que en principio no hay una cita electoral a la vista y por lo tanto hay que readaptar relatos. Pero claro, yo creo que el desgaste de Pedro Sánchez se puede acentuar precisamente por esto, porque en Cataluña no se página, no esté tan claro que vaya a gobernar Salvador Illa, el Partido Socialista no tenga un argumento de defensa de "veis, teníamos razón", y eso sumado a otros escenarios que ya veníamos viendo en las semanas previas a las elecciones europeas, como son los asuntos judiciales que afectan al entorno más directo del presidente del gobierno, creo que, si bien es cierto que Sánchez puede presumir de haber salvado los muebles en las elecciones de ayer, creo que ni mucho menos significa que...
Pero yo
que
te vaya preguntaba a pararse por Cataluña.
A eso voy. Creo que es un elemento claro de desgaste de Pedro Sánchez, que sumado a otros elementos hacen que el Partido Popular no tenga necesariamente que buscar nuevos discursos, nuevos mensajes ni nuevos relatos, porque con los que tenía ahora mismo encima de la mesa, que son básicamente amnistía, Cataluña e investigaciones judiciales, le puede servir para seguir desgastando al presidente.
Camacho.
Pues como dice Reque, esto es el fruto de la pacificación, la concordia y la página pasada. Le hacen la pirula al Partido Socialista de Illa. Le desacatan abiertamente al Tribunal Constitucional. Y el Partido Socialista de Illa se calla y se aguanta. Y deja que el que recurra la flagrante desobediencia constitucional sea Vox y el Partido Popular. Esto y ya, pasa por ser el moderado, la persona seria, que incluso algunos tratan de promover como una futura alternativa a Sánchez. Bueno, va a volver Puigdemont si lo dejan los jueces. Spoiler, no lo van a dejar. Pero son capaces de organizar una investidura telemática, volviéndose a saltar otra prohibición del Constitucional. Es decir, estamos en el aquelarre de siempre.
Sí, sí.
Puigdemont lo publicaba el otro día David Alandete en el ABC, organizando, mientras tanto, un referéndum en la dark web, en la red oscura, con una serie de, con tecnología de inteligencia artificial y tal, que le están fabricando unos americanos para burlar al gobierno. En fin, todo extraordinario. La amnistía, bueno, y la amnistía sin publicar, todo esto 10 días después, hace ya 10 días que aprobaron la amnistía, y el motorista se ha debido perder por el camino, el que llevaba al BOE los papeles. Y en la zarzuela siguen esperando que se la pasen a la firma. Es que de verdad es todo tan surrealista. Pero Sánchez está con 30%, aún así ha perdido, pero con un 30%, Y ahora, bueno, ya haciéndote spoiler, y ahora la señora de Sumar, que dice que se va, pero que se queda cobrando el sueldo de ministra, de Sánchez, en fin, de verdad, esto no es serio. Es decir, es que ya hay que contarlo con risa, porque hemos llegado a un estado de tan estrafalario de arbitrariedad y de cachondeo. Esto es un cachondeo de la política española. Parece mentira que todavía haya gente que vaya a votar y se la tome en serio. ¿Sabes? Pero explícanos, ¿por qué se ha sacado al vice 800.000 votos? Pues porque hay gente joven que dice que esto es un cachondeo.
Y que luego, yo tengo el recuerdo de los análisis que hacíamos después de la noche electoral en Cataluña, y una de las de los esquemas que hacíamos era, no, pero es que las relaciones incluso personales entre las dos almas del independentismo, entre Esquerra y la gente de Junts, están muy dañadas, ahí es muy difícil reconstruir puentes, por lo tanto, es evidente que el proceso ahora sí que ha muerto. Bueno, algunos ya éramos algo escépticos con esa realidad, porque a la hora de la verdad, y el hecho de que el independentismo en términos de voto datos haya experimentado un claro retroceso, obligaba a revisar algunos axiomas, ¿no? Yo creo que fue muy significativo ver los abrazos, ver las caras, ver esa especie de reconciliación en el patio del Congreso de los Diputados el otro día cuando se aprueba la ley de amnistía. Yo ahí ya vi algunos gestos que es verdad que hacía mucho tiempo que no pasaban. A la hora de la verdad, el independentismo es independentismo. Y en una clave en la que además están en claro retroceso, otra de las preguntas que nos hacíamos era, bueno, no han estado especialmente activos, no han estado especialmente desafiantes en los últimos años, ¿porque era una estrategia o porque...
tenían que hacer la amnistía.
Pero, o porque también, Ángel, en su base social no había mimbres como para que el fuego independentista del año 2017 volviese a prender. Bueno, pues yo creo que el independentismo se ha dado cuenta de que con esa política, esa estrategia posibilista de servir de apoyo al Partido Socialista en Madrid, de intentar lograr acuerdos, de intentar ser más prácticos y menos desafiantes, han experimentado un retroceso y creo que están volviendo a pulsar la tecla que les dio éxito hace unos años, que es encender la llama del proceso.
Y encima ponen de presidente del Parlamento a uno que estaba en la cárcel por organizar un golpe contra la Constitución y que, por cierto, no debería de haber salido todavía. Claro, es que es verdad que ellos saben que, a ver, ellos tontos no son y saben que el procés dejó, deflactó y dejó a su propia gente muy, muy defondada. Pero precisamente porque el Estado respondió, y a mi juicio, con tibieza, porque pudo. Yo lo que no le perdonaré nunca a Rajoy es que no aprovechara aquella oportunidad para infligirle al independentismo una derrota de décadas. Que sí, que luego llorarían y tendrían el agravio, pero es que es así, llevan 2 siglos y medio. Pero es que el independentismo vive del agravio. Y ya que quieren agravio, pues agravio. Es decir, te tuvo la oportunidad perfecta para hacerlo y le aplicó un 155 con la puntita. Y aún así, el independentismo se defondó, porque vio que había un Estado que, sin esforzarse demasiado, le desmanteló aquello en un pispás y cogió y los metió en la cárcel. O la justicia, que es el Estado. Y ahora pues lo llega Sánchez con sus cosas, los indulta, pero tampoco los indulta porque sea en benéfico. Bueno, primero los indulta para que le den la investidura y luego los amnistía para que vuelvan a dar la investidura. Y los tipos salen tan contentos y dicen, ay, ahora venga, vámonos otra vez. Y lo primero que le hacen es la pirula. Y insisto, y ya para no cabrearlos más, porque dice, bueno, a ver si ahora luego me devuelven a mí, me hacen presidente, esto ha sido una cosa que ellos van a hacer porque se tienen que posar ante su gente y tal. Y se calla, y se aguanta, han humillado. Estoy... Y ni siquiera ha tenido los reflejos de intentar negociar con el PP, con Vox y con Comunes una alternativa, que numéricamente la tenía.
Y digo que si bien las cifras, el resultado electoral de anoche no invita a pensar en un desmantelamiento o que esté en riesgo la legislatura, claro, es que al final recordemos que es un gobierno que se encuentra en un mero acaparamiento del poder, porque recordemos que
no puede gobernar,
que ni siquiera ha presentado presupuestos. Oye, se ha fumado un puro. Entonces, si no puede ir ni para adelante ni para atrás, de verdad creo que el desgaste va a ser evidente. Ya no te hablo en términos de encontrar una tecla, un efecto definitivo que haga... No, me refiero a un desgaste paulatino, porque recordemos que lo que nos enseñan las elecciones de ayer es que el Partido Socialista sí puede ver cómo lo que está a su izquierda se desgasta y eso puede generar un voto útil, pero probablemente el futuro no pase tanto por una movilización de voto en torno a Feijóo o en torno a Vox, sino en una desmovilización del bloque de la izquierda. Eso es lo que se empezó a ver ayer. Es decir, puede ser que el Partido Socialista aguante, pero si lo que está a su izquierda se desploma en exceso, entonces no le va a dar como para sumar. Es decir, entonces no le salen las cifras. Y eso, insisto, no pasa tanto porque España vaya a derogar el sanchismo, vaya a presentarse más a las urnas para echar a Pedro Sánchez, como que el electorado de izquierda se quede en casa desmovilizado ante el desgaste del gobierno.
La pregunta del millón. No sé si hacéis alguna quiniela. Habría 3 posibilidades. Yo lo dije aquella noche electoral. Puigdemont otra vez, presidente de la Generalitat. Elecciones no. Catalanas o quizás sí ya. No sé, quinielas, Camacho.
Elecciones.
elecciones.
Sí, sin descartar. Espera, no.
En la cabeza de esto cualquiera se puede.
Quiero decir, entre las opciones que tú me has dado, yo
no sé si hay alguna más.
Sí, claro, que Esquerra haga presidente ahí ya.
Bueno, pues eso digo.
Que Esquerra le ponga una vela a Dios y otra al diablo.
Las tres opciones son Puigdemont, presidente, Illa o elecciones. Tú apuestas por elecciones, Camacho. ¿Por qué?
No, yo por orden, ahora, hasta ayer, te diría que Illa y elecciones. Ahora te digo que elecciones y después Illa. La de Puigdemont, presidente, simplemente no la contemplo.
Y claro, es que evidentemente todo pasa por lo que hagas que la republicana, todo.
Sí, pero entonces somos la patita.
Entonces, es verdad que la negociación de la mesa muchas veces se utiliza como elemento de presión de cara a lo más importante, que es lo posterior. Tú en la elección de la mesa enseñas la patita, endureces tus posiciones, fijas los marcos, los límites, suele ser utilizado pues eso, como un primer aviso. Yo no descarto del todo que Esquerra Republicana en un momento determinado apoye a Salvador Illa, pero creo que para eso al menos necesitaría unas segundas elecciones. Es decir, no nos queda más remedio, ya no hay más recorrido, ya no hay nada más que hacer. Pero claro, para Esquerra eso es muy peligroso, muy peligroso. Porque si ya hemos visto un desastre electoral en las últimas elecciones catalanas por parte de Esquerra, supondría ir a unas elecciones mucho más polarizadas, en donde la gente sí que optase por uno de los dos bandos y por lo tanto hiciese un voto útil, y ahí Esquerra Republicana se vería, primero, sin un líder claro, vamos a ver qué pasa con Junqueras, con esa despedida en diferido, vamos a ver, y con una lógica en la que sería entre Illa o Puigdemont, es lo que han dejado las urnas la última vez, y por lo tanto tendería a acentuarse esos dos extremos, por lo tanto para Esquerra Republicana es una operación muy, muy arriesgada.
Bueno, cerramos capítulo, pasamos a las elecciones europeas el día después. Sí, bueno, veremos. Nos vamos a divertir con el tema catalán, es una manera de decirlo. Bueno, elecciones europeas, no sé si hay alguna duda de quién ha ganado o no. Victoria del PP, 4 puntos sobre el PSOE. Feijóo, si fueran extrapolables los resultados, que obviamente matemáticamente no, sería con 4 puntos de ventaja, sería presidente del gobierno, claro. Borja Semper pide elecciones generales.
El plebiscito que Sánchez convocó ha fracasado. Y es que el Partido Socialista se ha convertido en un partido que aspira a perder por poco. Y no ha perdido por poco, ha perdido por mucho, por 4 puntos. Hay una máxima que creo que la puedo defender con total rotundidad, y es que a Pedro Sánchez le hubiera encantado tener los resultados de Alberto Núñez Feijóo. Es más, al resto de formaciones políticas que se presentaban a estas elecciones, a todas les hubiera encantado tener el resultado que ha tenido el Partido Popular.
Sánchez salva los muebles. La portavoz del PSOE, Esther Peña, dice que resistir es ganar.
Que resistir también es una forma de vencer, ¿no? Y yo creo que eso es lo que para nosotros también ha sucedido tras una campaña en la que sin duda nos hubiera gustado ganar, entre otras cosas porque nosotros la enfocamos para ganar en Europa con un programa europeísta.
¿Hay alguna duda de quién ha ganado las elecciones? Os pido cierta de verdad porque quiero trocear la cosa.
Las elecciones las ha ganado el Partido Popular. Creo que su victoria va más allá de asumir el voto de Ciudadanos. Primero, que además no es fácil asumir el voto entero de un partido. Creo que tiene su cierto mérito. Hay gente que se puede caer en casa sin votar si ve que su opción política ha desaparecido. Y en segundo lugar, que hay más escaños a repartir. Por lo tanto, la subida del PP creo que tiene más mérito. Además, se produce en un momento en el que Vox también suma y, por lo tanto, no es atribuible a un descenso en el partido que te compite en tu espectro ideológico, por así decirlo. Por lo tanto, bueno, cuartas elecciones seguidas que gana el PP, que confirman la tendencia, 4 puntos son bastantes, que amplía el margen con respecto a las generales, y que si Sánchez buscaba un plebiscito en torno a su persona, pues lo ha perdido. Por mucho que salve los muebles, creo que lo ha perdido. Incluso, tampoco le sirve, perdón Ángel, algo que ya se venía avanzando en los días previos, que es, bueno, no habrá que medir solamente el resultado entre PP y PSOE, sino todo lo que es la suma del bloque y la investidura. Bueno, pues incluso haciendo esa cuenta tampoco le salen las sumas a Pedro Sánchez.
Camacho, te toca, pero para que entres con cierta sonrisa, escucha a la vicepresidenta Teresa Rivera.
Creo que nosotros estamos a 2 escaños de haber ganado y ellos pensaban que iban a sacar, no sé, 10, 12, que iban a arrasar al Partido Socialista. O sea que evidentemente ellos han perdido y nosotros nos hemos mantenido.
No deja de ser una virguería.
En la gestión de las expectativas, abrochazos. Es verdad que el PP gestiona muy mal las expectativas y en general gestiona muy mal las campañas. Pero claro, es que hacen el ridículo, es que le dan un argumento y cuando lo intentan resumir a brocha gorda, pues hacen el ridículo. A ver, y la señora esta, ¿cómo se llama la portavoz? Que no me acuerdo.
Esther Peña.
Esther Peña. Diciendo que han ganado, que han ganado, no, mire usted, no, es que no, ni han empatado, es que no han ni empatado. O sea, empatar es 22, era escaños, es 22 a 22, o a 30%, 30%, o a 34, 34%. No, 34, 22, contra 30 y 20. Eso se llama perder. Pueden decir que han perdido por 1-0, y también usted, perder por 1-0 es perder. O sea, a mí, cuando mi equipo pierde por 1-0, yo no me quedo nada contento. O 2-1, o 3-2. No, es que hemos jugado muy bien y hemos metido gol. Encima, perdido. A ver, el Borussia Dortmund jugó muy bien contra el Madrid, palmó la final.
No, ahí, entonces,
ahí. Claro, es que esto sí. Ahora, ¿podía haber el PP hecho mejor la campaña? Sin duda, el PP se autosabotea siempre. El vídeo por ahí que circula de González Pons es muy sonrojante. Y lo digo con dolor de corazón, porque mi amigo, además, creo que tiene una talla intelectual notable. Pero el vídeo ese que dice, si lo sabéis a cuál me refiero, ¿no? Ese vídeo en el que final de campaña en que dice, si Sánchez empata, se queda, y nosotros, sí, estamos lío, también, dice.
Y parecía Rajoy cuando es decir, hace, claro, solo que con Rajoy te reías.
Le compra el marco del empate, porque al final el PP le terminó comprando el marco del empate. En fin, la campaña, como siempre, un desastre. ¿Merecía Sánchez haber perdido por más después de la que le ha caído? También. ¿Sería presidente Sánchez con un resultado como este en las generales? No. Hay mayoría antisanchista en estas elecciones, en estos diputados. Hay 31 antisanchistas contra 30 del bloque de Sánchez. Entonces, ¿dónde está el empate? ¿No? ¿Dónde está la victoria? Sí, no, ¿dónde está coña, el empate? Es decir, el relato y tal, pero vamos, esto se le acaba en 2 días, ¿eh? Ya no. Hoy la opinión sincronizada a toda pastilla.
O no. O no, Reque, muy breve, por favor.
Sí, porque tienen otras cosas que pensar, ya te digo ahora.
Que yo no creo que sea una noche de la que se puedan tampoco extraer excesivas conclusiones, empezando por la poca participación, porque además es un voto por circunscripción única y porque las lógicas de unas elecciones europeas son particulares. Pero es verdad que no son datos para decir que España derogue el sanchismo. Que el sanchismo es más que Pedro Sánchez, es decir, y todo esto en una coyuntura de máxima tensión, en donde hemos vivido las dos cartas a la ciudadanía, un presidente del gobierno que desapareció 5 días. Me detengo rápidamente en los datos, Ángel, lo voy a ser muy breve. Todo lo que es Pedro Sánchez y sus partidos de la investidura suman casi un 47%, casi un 47%, son 30 escaños. Mientras tanto, PP y Vox suman un 43,8, que sube a un 48 si le sumas a los resultados de Alvise, que ya veríamos cómo se traducen. Estos son 31 escaños, es decir, un escaño más y un punto y medio más. Es decir, que es una derrota clara de Pedro Sánchez y de todo lo que está a su izquierda.
Viendo porcentajes, esta mañana Antonio Naranjo me apuntaba y tenía toda la razón. Me decía, Meloni ha ganado en Italia, claramente, 24%. Marine Le Pen, 31%, ha ganado en Francia, más que claramente. En España, Feijóo, 34%, coño, han perdido. No deja de ser curioso.
Sí, es verdad que no se ha producido un resultado especialmente rotundo y que yo luego creo que tiene elementos el Partido Popular también para estar preocupados. No sé si lo tienes en agenda, no te quiero hacer spoiler, Ángel, pero creo que el fenómeno Alvise...
¿Spoiler?
Pues venga, pues luego hablamos.
Yolanda Díaz.
No nos vale seguir a la defensiva, ni nos vale salir a empatar. Soy la primera en admitirlo y la primera en hacerme cargo. Y mi obligación, por tanto, es garantizar que el gobierno de coalición progresista convierta ese mar de fondo lleno de odio y desafección en una ola de derechos y esperanza.
¡Qué jeta! A ver, tengo exactamente tres minutos, a ver cómo los cuadramos.
Lo digo rápido. Las coaliciones desgastan para el que es el bloque minoritario de la coalición. Ejemplo muy rápido que lo va a entender todo el mundo. La posición con el Sáhara Occidental. Si tus votantes perciben que tú en el gobierno no impones tus banderas y tus mensajes, pues entonces dejan de considerarte útil, y creo que eso le ha pasado a Sumar. Mala elección de candidata. No veo a la izquierda recosiéndose, creo que ahí sí que las rencillas personales son absolutamente irreconciliables. Y luego creo que la figura política de Yolanda Díaz es el enésimo invento de la prensa madrileña, al estilo de lo que se quiso fabricar con Susana Díaz.
Camacho.
No, volvemos al surrealismo. Esta Yolanda Sumar tiene ahora mismo más ministros que eurodiputados.
Es verdad.
Es que es así, tiene 5-3. Y es que es un partido que todavía no se ha terminado de fundar, porque lleva 2 años fundándose. No sé cuál es la dificultad para fundar un partido, porque hay gente que lo funda en 3 días. Mira el vice, el tal vice. Pero, y ya se ha quedado sin liderazgo. O sea, todavía no ha sido fundado el partido y se ha quedado sin liderazgo. Se le andan desgajando los miembros del partido, se andan desgajando.
Pero el hecho de dimitir supuestamente, tomo responsabilidad, claro, lo dicho por el pueblo, no se va a ningún sitio, sigue de vicepresidente.
Claro, se queda de lo que es, porque es que lo que le ha pasado a Yolanda Díaz, de la que, por cierto, algún reputado gurú llegó a proclamarla que sería la futura presidenta.
No, reputado gurú no, Iván Redondo.
Eso, bueno, sí. Que ha sido jefe del gabinete durante dos años ha sido el director de las estrategias del gobierno. Sí, sí. Llegó a decir que era la futura presidenta del gobierno. A mí se acaba de convertir en lo que Al Gore decía, bromeando sobre sí mismo. Decía, soy el futuro expresidente de los Estados Unidos.
Sí, yo recuerdo a nuestro inolvidable Camacho Santiago Castelo hablar de futuro ex de otro compañero también nuestro.
Sí, sí.
Este va a ser futuro ex.
Pues Yolanda se ha convertido en la ex futura, no futuro ex, sino en la ex futura presidenta del gobierno de España.
Y queda muy desprotegida.
Pero, claro, pero porque...
de gobierno,
30 segundos.
Eso es, Enrique, es que lo que se ha convertido Yolanda es en una ministra más del gobierno de Sánchez. Y no precisamente tampoco de las más despiertas. Entonces, claro, la gente, pues para eso, pues una más de Sánchez, pues como María Jesús Montero...
O como aquellas Rivera. Otras que no te sabes el nombre ni de qué son ministras.
Eso es así. Como el Masai, no sé qué, pues Sánchez, pues votamos a Sánchez.
Dejadme que tengo que cuadrar y vuelvo en 3 minutos y medio. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
¿Sabes qué hay mejor que un seguro de hogar completo? Pues un seguro de hogar muy, muy completo. Y es que si contratas con línea directa, además de tener las mejores coberturas, también te ahorras un buen dinero. Cámbiate al seguro de hogar de línea directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha dado una...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú no puedes esperar hasta noviembre. Nosotros te traemos el Black Friday del verano. Llega el Red Friday de MediaMarkt. Consigue ya la mejor tecnología con los descuentos más increíbles en la mejor época del año. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovechalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo. Oye, noticia de hace un ratillo, ya adelantamos el viernes, pero vamos conociendo detalles. El juzgado de instrucción número 3 de Badajoz abre, oficialmente, diligencias contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, el músico, contra el presidente de la Diputación de Badajoz, ojo, cargo político, y contra un alto funcionario. Manos Limpias les acusa, entre otros delitos, de malversación, prevaricación, tráfico de influencias. El juzgado investiga. Ha notificado ya su resolución a las partes, ha acordado las primeras diligencias, entre ellas ha pedido que le envíen el contrato de David Sánchez con la Diputación de Badajoz, donde es el responsable de la Oficina de Artes Escénicas. ¿Qué hay detrás? Pues que David Sánchez lleva sin ir a currar no sé cuántos meses y que tiene su residencia en Elba, un pueblecito al otro lado de la frontera en Portugal. ¿Por qué? Obviamente, allí se pagan mucho menos impuestos. ¿Qué pasa? Pues que el otro día publicó ABC que en esa residencia de ese pueblecito de Portugal hace no sé cuántos años que no vive nadie. Camacho, qué familia, ¿no? No sé, ya veremos. Oye, igual resulta sí, que este señor es Beethoven, pero
En Elbas hay un montón de casas que se alquilan allí a gente que no vive, porque claro, son residencias fiscales, está al lado de la frontera. Yo conozco a alguna persona que se dedica, por ejemplo, a juegos online, que eso, pues claro, fiscalmente es una cosa muy opaca y tal. Entonces, pues, oye, andan por allí.
¿Qué amigos tienes, Camacho?
Por el Algarve y esas cosas.
Tengo un amigo.
Oye,
que...
ser jugador profesional. Ser jugador profesional de póker es una profesión literaria donde las haya. Y además es una persona que conocéis todos y tal. Bueno, da. Bien.
¿Quién es?
Quiero decirte que no lo voy a decir, pero bueno, da igual, que hay mucha gente allí que se dedica a aquello, que es que en Elbas es como Gibraltar, que Gibraltar es que tiene más empresas y más teléfonos, tiene el triple de teléfonos que habitantes, y no porque lleven muchos móviles, sino porque es que son de las empresas, porque son números para los registros de lavado de dinero y todas esas cosas. Bueno, pues Elbas a pequeña escala, pues hay muchas casas allí que la gente los alquila, viven en Badajoz, no sé qué pasa en Tama. Esto es que ahora el hermano, ahora luego la mujer. En España ha habido 7 presidentes del gobierno de Colosa y anteriormente nunca ha pasado nada de esto. Y todos tenían hermanos y esposas y hijas. Y no ha pasado nada nunca.
Es lo que tiene.
Nunca.
Es que no eres progresista y reformista, macho.
Claro, es que lo único que le pudieron encontrar fue a Rajoy, un primo magufo.
Sí.
Pero, de verdad, es que yo no sé, no conozco bien
ya
el
veremos,
caso, pero
no,
es evidente que el hombre parece que tenía un contrato arbitrario, no voy a decir irregular, pero arbitrario de la Diputación de Badajoz, que por ser quien era, porque hombre, tampoco es que sea Rubinstein, ¿eh? es un músico, bueno, bien, más o menos bien relacionado, lo han metido en el patronato del Teatro Real. Parece que tiene, acabo de oír en otra radio que tiene 1,5 millones en acciones del BBVA. Oye, bendito sea. Bendito sea. No, yo siempre soy partidario de que la gente tenga dinero, y progrese. Pero ahora que le abren diligencia, porque parece que el contrato da, pues no sé, chico, pero insisto, 7 presidentes y el último ya lleva un lío judicial con la mujer y otra con el hermano.
Ya sabes cuál va a ser el argumento.
Sí, fachofera, los jueces que lo persiguen, no sé qué.
Hay que ir yo. Bueno, lo primero que me aburre profundamente el debate este de si es investigado, si es imputado, si es causa penal, si es... vamos a ver. Hay un juzgado al que se le ha presentado una denuncia y el juzgado ha pedido...
Y no
solamente eso, sino que ha pedido documentación. De manera que lo están investigando. Si ese investigando es un término jurídico a partir del cual ya se tiene que... Si da igual, si es que además aquí no dimite nadie. Por lo tanto, ¿qué más da ese debate? Me parece absurdo y secundario. Dos, creo que el Partido Socialista y el Gobierno están llevando a cabo un discurso, un relato muy errático en todo lo que tiene que ver con las investigaciones que afectan al entorno del presidente. Porque, fíjate, hace unos días le decían a todo aquel que pusiese en duda el que se suponía que era el informe definitivo de todo, de la UCO, en el que únicamente decían que en ese momento procesal no había indicios de delito en torno a la mujer del presidente del Gobierno, todo aquel que dudase o pusiese en cuestión esa conclusión, insisto, inicial de la UCO, era poco menos que un antisistema que no creía en las instituciones. Sin embargo, cuando esto ha seguido avanzando, cuando ya no es solamente un juez descontrolado de Plaza de Castilla, sino que es la propia Audiencia Provincial la que avala su investigación, la Fiscalía Europea, la que también ve indicios de delito hasta el punto de, y es otra de las noticias del día, pedir y asumir la parte mollar de esa causa que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, cuando hay otro juez en Badajoz que ha entendido que hay como mínimo elementos como para pedir una serie de documentación a la Diputación. Claro, ¿qué pasa? ¿Que toda esta gente no son las instituciones? ¿A esta gente no hay que respetarlas? ¿A esta gente hay que meterlas también en la fachosfera? Y la pregunta que yo me hago es, ¿hasta dónde dura ese marco? Es decir, si dentro de un tiempo la propia Guardia Civil, a la que el Partido Socialista ensalzaba, hace un informe distinto en el que ya sí que encuentra algún tipo de indicio a la luz de lo que se ha avanzado en la investigación, ¿también se va a incluir a la Guardia Civil en la fachosfera? Si al final hay un tribunal que decide sentar en el banquillo a alguno de estas personas investigadas, ¿también van a ser fachosfera? Es decir, todo va a ser fachosfera,
sí.
Me parece un poco...
¿Y tú?
Me parece de yo ya lo di por amortizado, pero digo que me parece muy de recorte corto, de regate corto, de cortoplacista, y me parece arriesgado, porque uno sabe, insisto y lo digo muchas veces, uno sabe cómo entra en un juzgado, pero no sabe nunca cómo sale.
Si me permitís, dos titulares sobre el caso Begoña Gómez, titulares de hoy. La Fiscalía Europea pide al juez Peinado la parte principal de la causa, porque afectaría a fondos europeos, y el Poder Judicial pide, comillas, contención a Pedro Sánchez tras aquella segunda carta en la que puso a caldo la independencia judicial.
Claro, es que si esto es una conspiración...
Conteneos.
Claro, o sea, es que si esto es una conspiración, fíjate la de gente que tiene que caber en ese sótano para ponerse de acuerdo de cara a hacer una conspiración. Ahí tienen que estar en ese sótano los tres jueces de la Audiencia Provincial que avalaron las primeras pesquisas del juez Peinado, que por supuesto también tiene que estar en ese sótano conspirando contra el presidente del Gobierno y poniéndose de acuerdo todos a la vez para ver cómo debilitan al presidente del Gobierno. A eso hay que sumarle el juez de Badajoz. A eso hay que sumarle seguramente nosotros tres que estamos en esta tertulia, los compañeros que están investigando y haciendo publicaciones, también la Fiscalía Europea. Es decir, es demasiada gente conspirando y poniéndose de acuerdo con el fin último de socavar la imagen del presidente del Gobierno, a la que se le suman los miembros del Consejo General del Poder Judicial y, por cierto, también todos los jueces de instrucción de Plaza de Castilla, que hoy han dicho dos cosas que para mí son como mínimo a destacar. Una, le han dicho al presidente del Gobierno, la justicia es igual para todos, sin privilegios para nadie. Y dos, le han dicho también que lo que está haciendo es, de manera continuada, socavar la credibilidad de los ciudadanos en la actuación de los jueces. Me parece que en este país ya normalizamos mucho las cosas, pero son dos cuestiones muy graves que le digan jueces a un presidente del Gobierno, francamente.
Camacho.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Requeijo. Pero tengo una mosca detrás de la oreja respecto a la Fiscalía Europea. Creo que hay gato encerrado. A mí me parece que hay una operación de rescate de Begoña Gómez en la que la Fiscalía Europea va a jugar un papel esencial. a ver, tiene lógica que habiendo por medio fondos europeos la Fiscalía quiera intervenir. Aquí, en el caso Koldo. Qué casualidad. Pero sigamos con las casualidades. Es que el coordinador de la Fiscalía, el coordinador español de la Fiscalía Europea, que se llama Ignacio de Lucas, o Ignacio Lucas, es un protegido de Dolores Delgado que estaba en la Fiscalía Antidroga y fue enviado hace pocos meses a la Fiscalía Europea. Es hermano de un senador socialista y es miembro de la Asociación Progresista de Fiscales. Y resulta que como la forma de instrucción en la Fiscalía Europea es diferente a la española, es decir, el juez no instruye, sino que se limita a supervisar la garantía de derechos, y el que instruye es el fiscal. En el momento que se reclama, en que reclama la investigación, quedan paralizadas todas las diligencias emprendidas por el juzgado de instrucción en España, incluidas, y esto es muy importante, las declaraciones testificales y las prácticas interrogatorias que ya estuviesen convocadas. Es decir, si la Fiscalía se lleva a boca, que se dice en el argot jurídico, el expediente, la declaración de Begoña Gómez, la de Carlos Barrabés y la de los otros testigos que están citados para julio, se va a limbo.
Sí, claro.
A limbo.
Claro.
A limbo. Y si el juez no está de acuerdo o el fiscal español no está de acuerdo, pues puede plantear un conflicto de competencia al Supremo ad calendas grecas. Ya ha pasado en el caso Koldo, está pasando, porque el juez Ismael Moreno quiere plantear ese conflicto de competencia. Pero, mientras se resuelve o no se resuelve ese conflicto de competencia, la documentación y la iniciativa del proceso van a la Fiscalía Europea. Esto huele a lo que en Cádiz se llama un cajonazo.
Bueno, ya veremos. Hablando de Cádiz y de cajonazos, el Constitucional estudiará el 18, pleno, el borrador de sentencia que propone anular la condena de Magdalena Álvarez. La ponente, Inmaculada Montalbán, por cierto, premiada creo que en el año 2012 por la Junta de Andalucía.
¿Quién era presidente en 2012? ¿Quién era?
Susana Díaz.
No.
¿Quién era Griñán?
José Antonio Griñán.
Claro.
Condenado
por el caso. Y calcula los ministerios que había por entonces, las consejerías. Bueno, digo
además
que
le han dado otros diversos premios por su tarea de justicia feminista.
Es que hay más casos, aparte de Magdalena Álvarez, a la vez es el pleno del 18. Sí, dice que esta señora, Montalbán, la magistrada, coincide con la Fiscalía y propone admitir a trámite el recurso de la exministra inhabilitada por 9 años por el Supremo. Esto lo comentamos la semana pasada diciendo, cuidado, que han pospuesto, casualidad, el pleno del Constitucional para el lunes siguiente a las elecciones. Camacho.
No, y tú contaste otra cosa en el ABC del sábado, que efectivamente olía a chamusquina.
Del domingo.
Que es que en el meeting del viernes. El señor Sánchez, de que estaba en Málaga, que estaba allí Magdalena Álvarez, dice que hay injusticia, esa vileza se ha cometido con Magdalena Álvarez. Vamos a ver, el señor Sánchez tenía el viernes información sobre la ponencia del Constitucional. Y esto es muy grave, muy grave. Porque estas cosas no son casualidad, no es que Magdalena Álvarez pasara por allí y que él de repente,
justo
de los 12 condenados del ERE, señala a Magdalena Álvarez.
Y se levanta y todo el mundo lo aplaude.
Eso es, y no dice, y con Griñán se ha cometido justicia, que probablemente también en fin, el criterio me imagino que será el mismo para casi todos, por algunos distinguirán entre prevaricación y malversación. En el caso de Magdalena era solo por prevaricación. Pero yo es que creo que esto, el primero que le tiene que fastidiar es a Pumpido. Pero también se ocupa, es el que tiene que ocuparse de que estas cosas no pasen, ¿no?
Mira, Camacho, escucha.
No somos ingenuos. Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, exministra malagueña. El vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años.
Vil ataque, pero si fueron condenados hasta por el Supremo, si aquello fue un trinque del vomitivo.
Y no aparece devuelto ni un céntimo.
Ya ves,
pero ya veréis, aquí va a haber. Yo no sé si los le van a revocar la condena a todos, pero desde luego va a haber, varios van a salir, etcétera. Yo creo que hay alguno que lo va a tener complicado, pero sí, vamos a ver, así se ahorra Sánchez el indulto.
Claro.
Porque ya de perdidos al río, y yo ya os lo he dicho aquí muchas veces, sé que me critican, etcétera, a mí personalmente me causaba desazón imaginar en la cárcel a Griñán, que está en una situación personal y psicológica delicada y de salud, y ver en la cárcel que ha estado, creo que todavía está, aunque le acaban de conceder el tercer grado, a Carmen Martínez Aguayo, cuya culpa objetiva fue comerse un marrón que iba para arriba, y porque recibía ella las cartas de advertencia del interventor.
Pues que hubiera dicho que no.
Entonces, ya, claro. Pero claro. Bueno, aún así, yo quiero decir que es una persona con la que a la que yo estimo.
Sí, no, médico. Sí, una cosa es lo personal, no quita la otra, claro.
Para colmo de vecina del barrio. Y me duele verla en la cárcel, claro. Y ver a otros en libertad. Y ver en libertad a Puigdemont, o a los que dieron el golpe de Estado. Pero bueno. Es verdad que pues oye, que no hubiera hecho lo, no, que hubiera tenido cuidado. Pero dicho lo cual, aquí va a haber una operación de limpieza, es decir, no es otro en la UFOR, esto fue una persecución judicial, la jueza Alaya, el Supremo, etcétera. 780 millones defraudados, reconocido por el propio Griñán, que dijo, ha habido fraude, lo que no ha habido es culpabilidad.
Enriquecimiento personal.
No, dijo que el fraude había existido, que lo que no había era responsabilidad política y tal, pero el fraude ya. Es obvio, entonces ¿quién lo cometió? Nadie, como Ulises.
Reque.
Me detengo en ese término que ha citado Camacho, que es el de la UFOR. Evidentemente el gobierno en los últimos tiempos está asumiendo como propio algo que introdujo en este país y en el relato de este país Pablo Iglesias y Podemos. La UFOR se entiende como esa estrategia de los poderes fácticos del Estado,
entre ellos los jueces
no elegidos democráticamente, para socavar o menoscabar la imagen pública de un personaje político, independientemente de que luego acabe en condena o no. Es decir, el mero hecho de someterte a lo que se dice la pena de telediario ya es una estrategia política en sí misma por parte de personas que no han sido elegidas democráticamente. Bien, bueno, pues y dando por bueno, dando o pensando bien del criterio jurídico de todos los magistrados, incluyo absolutamente a todos los magistrados, independientemente de quién les proponga, el partido político que les aúpa, que les protege, que les ampara, claro, no perdamos de vista que por mucho lawfare que existiese, en caso de que lo hubiera, al final la última palabra la va a tener el Tribunal Constitucional, que, fíjate qué casualidad, está conformado por una mayoría, en este caso progresista, elegida por el gobierno que está ahora mismo ejerciendo.
¿Os imagináis que
7-4.
Yo lo claro, entonces, creo que los...
El lawfare al final tiene ese recorrido, pero Ángel, y luego que no perdamos de vista, no, es que hay lawfare, no, es que hay poderes fácticos. Oye, aquí había un señor que era un coronel de la Guardia Civil que estaba investigando en el marco de unas diligencias judiciales sometido a un secreto de actuaciones.
Era y es coronel.
Perdona, es hasta que incluso después de retirado, pero entiendo lo que te digo. Y lo cesaron, es decir, lo sí, cesaron porque no informaba.
Sí, pero fue la excusa, no le cesaron por eso.
Le cesaron porque no informaba.
Esa fue la excusa. Ah, no le cesaron.
Pues tú sabes más que yo. Pero
ahora
lo que se escribió en ese papel.
Y
la razón por la cual el Supremo decretó que ese cese era ilegal era porque no había informado de una investigación judicial en curso.
Sí, sí, ahora lo cuento. Digo que os iba a decir, estábamos hablando...
Tú estabas hablando del reparto del Tribunal Constitucional, de hasta qué punto tiene alcance el lawfare.
Y encima le cae
¿os
la
imagináis?
Creo que por sorteo, pero le cae una persona condecorada por Griñán. Hombre, por favor.
¿Os imagináis que el Tribunal Constitucional, presidido por García Trevijano, hasta que llegó Conde Pumpido, hubiera premiado, rebajado, o lo que vayan a hacer, a los de la Gürtel?
De la Gürtel.
¿Os imagináis la que se había liado en este país?
Valencia,
o a Matas, yo qué sé. O a Rato. ¿Os imagináis la que se había liado en este país?
Te digo más, no, mira, te voy a poner otro ejemplo muy curioso. En este país parece que si tú publicas una información o haces un seguimiento del procedimiento judicial que hay contra un familiar del presidente del gobierno, eres poco más o menos que un conspirador, insisto, de la fachosfera y demás. Bueno, Camps ha sido absuelto, ¿eh? Y ha habido gente que ha cubierto con entusiasmo todo el procedimiento desde el principio hasta el final. Y me parece bien que así sea, es periodismo. Tienes que cubrir, por supuesto, un procedimiento judicial de un personaje que es relevante. Pero a que nadie ha ido luego a pedir cuentas a ningún periodista que ha cubierto el juicio de Camps desde el principio hasta el final para acusarle de ser un vendedor de bulos o de haber menoscabado la figura de un personaje indefenso.
Por cerrar el capítulo jurídico-político, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, envió un escrito al TSJ de Madrid y dice que asume la responsabilidad de aquella nota de prensa sobre Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que fue él quien, con su autorización y sus instrucciones expresas y directas, fue el responsable. ¿Reque?
Pues el fiscal general del Estado, en coherencia con lo que ha venido manifestando en los últimos tiempos, ahora ya en el marco del procedimiento, lo dice formalmente: fui yo el responsable.
Sí, pero dice que está aforado el Supremo.
Claro que está
el
Supremo, no, correcto, correcto. Bueno, claro, pero él fue el responsable,
el
y ahí está siendo
está
coherente.
Esperando con la banderilla.
Pero él fue el responsable y ya está siendo coherente, y además me parece un acto de honestidad y valentía, si no lo fue, defender a sus subordinados en el caso de que lo hicieran. Pero es que además aquí, yo no sé si vais a estar de acuerdo conmigo, pero creo que la Fiscalía General del Estado hizo bien. Y me explico. Si hay un debate público en torno a una figura política de relevancia como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, en este caso su pareja, que está generando debate en los medios de comunicación, a mí me parece muy bien que un departamento de prensa que pagamos todos aclare las dudas a la ciudadanía. Y eso hizo esa nota de prensa.
Pero violentando, bueno, presuntamente violentando la privacidad. Es que hay manera y manera de explicarlo. Tú y yo sabemos hacerlo, Alejandro. Sí, se puede explicar, no tienes que dar los datos precisos y exactos.
Puede ser, eso efectivamente es debatible.
Los das cuando te los pida el juzgado y tal, pero bueno, no sé, tendrán que decidirlo.
O se filtra la medio de comunicación.
El fiscal.
No, claro, es que lo que hicieron fue filtrarlo. Creo que hicieron fue filtrarlo. Y a mí me parece que en todo caso,
que
la responsabilidad es del fiscal general. No sé si dio la orden o no la dio, eso lo saben.
Instrucciones expresas y directas.
Y lo que la recibieron. Ya, pues bueno, pues ha asumido él la culpa, que lo cual me parece honesto, que defienda a su subordinado en el caso de que él no haya sido, ha asumido él la culpa, como Margaret Thatcher cuando dijo lo de yo disparé. Y también es verdad que está fuera del Supremo. También es verdad que cae muy simpático en el Supremo, el fiscal general.
Sí, tiene pinta. Terminamos. Me quedan 4 minutos. Vuelvo al tema de las elecciones europeas y nos hemos quedado colgados del tiempo con el tema Albise. Camacho, tu lectura. 3 escaños, 800.000 votos.
Bueno, yo no sé gran cosa de Albise, no estoy en las redes sociales, ni lo sigo en Telegram, que es donde creo que anda ahora, pero en todas las elecciones europeas siempre hay un voto más que antisistema, yo diría que antipolítico. Es decir, hay mucha gente que está muy cabreada, que ve que esto, lo que llevamos comentando todo el programa, todas estas anomalías estrafalarias, este discurso vergonzoso de la política, estas cosas que se hacen en el Parlamento catalán, las explicaciones que dan los políticos,
esto provoca
la corrupción,
lo que provoca,
etcétera.
Claro.
Todo esto, claro, provoca que gente dice, oye, aquí viene uno que dice que pega 4 gritos, dice que están todos corruptos y que los va a meter a todos en la cárcel y no sé qué, y le votan, pues tía y tal, pues no, eso no va a ningún lado, pero ahí está, y el hombre se crea una reputación de yo soy el incorruptible y tal, porque claro, por cierto, según parece, insisto, no estoy muy al tanto de la vida de este señor, pero creo que tiene unas pocas de condenas y varios juicios y tal, por dar informaciones falsas. Y esto lo afora. Lo que sí me gustaría decir, y termino muy pronto, es que un señor en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Telegram o donde sea, es un tío con un altavoz, no es un medio de comunicación. Y por tanto, la gente que tenga un poco de sensatez debería de dudar de su credibilidad. Pero no tiene votantes, tiene prosélitos, tiene fieles que lo siguen, están entusiasmados con él. Siempre
Reque.
Pasa, ¿eh? Chicholina, Coluche, Gil, Ruiz Mateos.
Yo creo que hay mucho voto gamberro. En unas europeas, por supuesto, creo que hay mucho voto gamberro, pero al mismo tiempo hay mucha gente que va a conocer a Albise y que antes no lo conocía.
Ojo, 800.000 gamberros, ¿eh?
Espera,
800.000,
hay voto gamberro, pero quiero decir, hay mucha gente además que ahora va a conocer a Albise y que antes no lo conocía. Por lo tanto, eso, que es un movimiento gestado bajo el radar, principalmente por Telegram, bueno, pues ahora vamos a ver qué efecto tiene. Va a seguir siendo una incógnita. Yo para nada descarto que con esas cifras pudiese tener una representación en el Congreso de los Diputados, y de ahí ya veríamos. Creo que la entrada de Albise tiene que ser una señal de alarma para Vox. Vox es un partido que se quiere parecer a Milei, a Meloni, a Le Pen, y no termina de despegar como otras formaciones de su corte en el mundo y en Europa. Y es un fenómeno el de Albise interesante de analizar, porque es una candidatura que se ha gestado fuera de los medios tradicionales, insisto.
Y de la televisión.
Y fuera de la televisión, y luego creo que también tiene que preocupar a Feijóo. Es decir, cuando nosotros hoy hacíamos el análisis de, fíjate que todo el bloque de Sánchez y su investidura no le da para superar al otro bloque, estamos incluyendo a Albise. Es decir, Si el día de mañana hay que hacer aritmética, y yo insisto que con 800.000 votos no hay que descartar que tuviese algún escaño en el Congreso de los Diputados, hubiese que trasladar esto a unas elecciones generales, en esas aritméticas, Feijóo tendría que sacar la calculadora con mucho cuidado. Y hay mucha gente, ya termino rápidamente, hay mucha gente a la que en este país, mucha gente a la que le da más miedo al vice que Puigdemont, ¿eh?
En las redes pasan cosas que la política convencional, especialmente la política convencional de derechas, no detecta. Digo la de derecha porque los del PSOE sí están bastante atentos a ese mundo bajo radar. Y este es un caso clarísimo. Pero también es verdad que en las elecciones europeas siempre se cuelan outsiders. Acabo de poner alguno, Coluche en Francia, Cicciolina, ¿os acordáis de Cicciolina?
Sí, hombre. Jesús Gil aquí.
Jesús Gil no se metió en las europeas, pero se metió en las locales, Ruiz Mateo, etcétera, siempre porque es una oportunidad de darle un guantazo al sistema. Son votos de la antipolítica, pero ojo, muchos votos.
Mañana más. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Camacho, cuídate, amigo.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Tiempo de tertulia lo cierra a diario Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día, Josep Rull, que acaba de ser elegido presidente del Parlament de Cataluña. Rull es un diputado de Junts per Catalunya, muy cercano a Puigdemont, que en su día fue condenado por sedición, por su responsabilidad como consejero en el golpe del 1 de octubre y posteriormente indultado por Pedro Sánchez. Así que tenemos a un convicto indultado como presidente de un parlamento que acaba de desobedecer la orden expresa del Tribunal Constitucional que prohibía votar telemáticamente a dos diputados que no están físicamente en Cataluña, el señor Puig y el señor Puigdemont. Así que la Cámara Catalana vuelve a las andadas, vuelve a desafiar a los tribunales, vuelve la entente del separatismo, Esquerra, Junts y la CUP, y eso aleja las posibilidades de Salvador Illa de poder acudir a una investidura exitosa. Y desde luego acerca la posibilidad de la repetición electoral, aunque seguimos a la espera de que se publique en el BOE la amnistía y de que reaccionen a esa publicación los tribunales. Y de eso dependerá que Puigdemont se atreva o no se atreva a cruzar la frontera, y de eso dependerá que haya o no repetición electoral en Cataluña. Y quién sabe si esa repetición electoral en Cataluña arrastrará o forzará a Sánchez a un anticipo de generales también en toda España.
Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
95.483 95483 serie 13013.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas.
Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¡Ay, uy, oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se ha visto hoy en la necesidad de responder a la última carta del presidente del Gobierno. Reunidos de forma extraordinaria, los jueces sacan los colores a Pedro Sánchez al recordarle la necesidad de no contribuir al deterioro de las instituciones democráticas. Es una auténtica vergüenza que el mismo Consejo General del Poder Judicial le tenga que solicitar a todo un presidente del Gobierno que deje de hacer valoraciones políticas de actuaciones judiciales y de señalar a los jueces. La situación es verdaderamente preocupante, pero también es un motivo para la esperanza el hecho de que tanto jueces como periodistas le hayan dejado claro a Sánchez que sus arbitrariedades se van a topar con un dique de resistencia democrática. En ese dique de contención, que se expresa en pronunciamientos valientes como el de los jueces hoy, nos la jugamos todos. Si verdaderamente quiere contribuir a la regeneración de la que tanto habla, Sánchez debería tomar buena nota. Las descalificaciones del Ejecutivo, en este caso hacia los magistrados, lejos de respetar la independencia y la separación de poderes, socavan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y terminan, a la postre, por avergonzarnos a todos.
Son las 11, las 10 en Canarias.